charla. Él también es productor. Él nos va a comentar de qué parte de México y bueno, lo que significa también el recorrido por el Chaco paraguayo. Ya me decía algo de similitud ahí con el ambiente, solo que en el Chaco más calor, decía. Francisco, ¿cómo está? Un gusto saludarte.
El gusto es mío, pues mira, visitando aquí nuevos países, un país muy hermoso, un país con muchísima diversidad, del cual todavía me queda una semana de viaje, estoy enamorado.
Qué bueno, Francisco, escuchar eso. Ahora, productor en México, ¿en qué zona de México? Coméntenos un poco de su zona.
Mira, nosotros nos encontramos en el centro del país, más del lado oeste, donde es una zona de transición de templado a semiárido, en los cuales nos genera unos retos muy similares a los que estamos viviendo ahorita aquí en Filadelfia.
Okay. ¿Cómo se llama la zona donde vive usted?
Jalisco. Es Jalisco, en los altos de Jalisco, muy conocida esa zona por la altura sobre el nivel del mar, específicamente en Mezcala.
Ya. Los productores en esa zona, ¿cuánto es la superficie que cuenta aproximadamente cada productor?
Mira, es muy conocido toda la zona de los Altos de Jalisco por pequeñas superficies. Yo creo que un promedio estamos hablando entre las 10 y 20 hectáreas por productor. Hay otros productores más grandes, a lo mejor de los que más tienen, estamos hablando sobre las 1000 hectáreas, pero son contados.
Ok. ¿Y en estas 10, 20 hectáreas se puede hacer algo en la ganadería?
Sí, claro. Yo creo que los retos de las superficies tan pequeñas nos ha motivado a ser un poco más intensivo a la hora del manejo para ser más productivo y mejorar. Muchas de estas zonas se dedican a la lechería, es una cuenca lechera familiar, que normalmente padre, hijo y nietos están trabajando ahí en superficies de 5, 7 o 10 hectáreas. Los que nos dedicamos a la ganadería de carne, pues igual, nomás tratamos de intensificarlo para producir mayor cantidad de carne por hectárea.
Escuchaba en su disertación y una consulta que le llamó la atención a usted la superficie que se cuenta en el Chaco y de repente no está muy cargada, ¿no?
Sí, claro, hermano, la verdad, digo, es una pregunta que tengo actualmente y le he preguntado a varios productores a los cuales hemos asistido a su estancia, que yo les digo, ¿por qué tienen tanta superficie y los animales están tan dispersos? Hay que juntarlos, hay que aprovecharlos. Y me dicen, no, es que eso no se puede. Le digo, claro que se puede, es aprovechar todo lo que nuestro suelo está produciendo.
¿Y tuvo respuesta a eso entonces?
Sí. Pues yo lo que escuchaba y nadie me daba la respuesta, hasta la fecha no me han dado la respuesta, pero yo estoy impresionado. Tienen un suelo maravilloso, una vegetación maravillosa, herramientas tan importantes tienen, las acacias o lo que hacen aquí como algarrobo o el aromita, digo, más especies, pues precisamente esas, que son un banco de proteína barato, un banco de proteína gratis que tu suelo está produciendo y que puedes aprovechar a tu favor.
Eso me llamó la atención porque hay características dentro mismo del Chaco similares en algunos puntos, otros puntos del Chaco que son ya diferentes. Hay pequeños productores, por ejemplo, que no pueden hacer una pastura y lo hacen de repente uno que tiene mayor ingreso y lo usan junto al algarrobo, aromita. ¿Eso también se hace en México entonces?
Sí, claro. En muchas fincas o estancias no lo aprovechan, pero los productores que han empezado a ver estos beneficios, que han empezado a monetizar el tener estos aliados tan valiosos en nuestro suelo, claro que lo estamos usando como una herramienta para llegar a un fin.
En Jalisco, la presencia del gobierno ayudando a los pequeños productores, ¿cómo se siente? ¿Cuál es la ayuda específica que brinda el gobierno nacional a pequeños productores?
Pues la verdad, actualmente la presencia de gobierno es nula. Ahorita el productor, el sector agropecuario está siendo muy golpeado, no hay apoyo, y el productor está intentando por sus propios medios a eficientar sus manejos por la misma razón.
Ya. Y son varios en la zona que tienen animales, ¿cuánto aproximadamente por...?
Uy, bastante. Yo creo que, mira, por lo menos en mi zona, en mi municipio, hay más o menos 2.500 o 3.000 productores ganaderos, de los cuales por la situación o por los retos climáticos también ha ido disminuyendo, también por los costos internacionales en esta cuestión de la leche, ¿no? Ha bajado desgraciadamente, varios productores no han seguido, pero a nivel de estado, no te sabría decir los números exactos, pero somos de los estados más fuertes en cuestión de ganado.
¿Y la seguridad, tema abigeato, se presenta también por allá?
Sí, también tenemos problema de abigeato. Yo creo que no solo a nivel Jalisco, sino a nivel nacional existe un problema grande. También uno de los mayores retos que se tiene tienen es el problema de sanidad. Que bueno, cada vez nos estamos sumando más productores a tratar de cuidar esos temas de sanidad para también eficientar tanto la producción como evitar el riesgo de salud pública, porque al fin y al cabo pues yo considero que es parte de...
En Paraguay se vacuna contra la fiebre aftosa por ahora y pretende dejarlo. Nuestro país en próximos años se hablaba de eso. ¿En México hay una vacuna obligatoria cada periódicamente?
De la fiebre aftosa como tal no, más existen otras recomendaciones sobre y tuberculosis, y también conocidas como las virales, que es IBR, DBR y DBV.
Ya. Excelente, Francisco, muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Bueno, me imagino que trajeron mucho para presentarle al público y también se llevan muchos aprendizajes de esta zona, ¿no?
Bastante, bastante. Bueno, uno viene como productor a platicar su experiencia esperando que pueda servir. Yo les platicaba hace un momento que yo muchas de las ideas que he trabajado han venido de esta zona, de Paraguay, de Argentina, de Costa Rica, de muchísimas zonas de aquí de Centro y Sudamérica, de las cuales yo creo que se pueden tropicalizar a cada zona. Y pues bueno, decirle a todos los ganaderos que la verdad, aparte de que qué hermoso país tienen un potencial enorme que los puede posicionar competitivamente a nivel mundial.
Francisco, veías algo que te encanta por acá. Ustedes le dicen Nepal, nosotros lo conocemos como la tuna.
Sí, el nopal, nosotros la tuna, el nopal, lo hemos visto en varias estancias en las cuales hemos estado, el cual puede ser una herramienta también, tanto para el consumo animal como para el consumo humano. Es una de las plantas que se utiliza bastante en México, tanto para alimento, tortillas, biocombustibles, consumo humano y consumo animal, hablando gallinas, hablando borregos, ovejas, perdón, y vacas. Es bastante bueno.
¿Y en el consumo para humanos, cómo lo hacen?
Bueno, nosotros lo primero es quitar las espinas, ¿no? Todavía no desarrollamos el gusto por las espinas. Es quitar las espinas, normalmente lo cortamos, lo ponemos en la parrilla, con sal, algunos les ponen limón, esperar un poco que se deshidrate y ya lo consumes junto con tu carne.
Ah, mira, che, interesante. Me tenés que hacer probar antes de irte.
Perfecto, ahorita aquí tenemos uno enfrente, entonces para todos los que nos están escuchando van a saber que vamos a degustar de una buena tuna.
Gracias, Francisco.
No, gracias a ustedes y saludos a todos los ganaderos.
Ahí está Francisco González, un productor de Jalisco, México, hablando con nuestra emisora.